Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola Paz Bernal, buenos días.
Muy buenos días.
No se lo van a creer. Acabo de recibir hace 20 segundos el nuevo catálogo especial Halloween de tu tienda de mascotas de unos grandes almacenes. Lo estoy abriendo porque el catálogo es online y vamos a ver con qué me encuentro, pero es que estamos a un mes todavía Halloween. Mira, me encuentro con pienso y decorado con unos fantasmas y también pues más distintivos que hacen relación a Halloween, comida húmeda, galletitas con forma de calabaza, además de color naranja, muy bonito. Veo disfraces para perros de Fred y Rita, un jersey león, dinosaurio. Veo una calabaza también, juguete de calabaza con sombrero. Veo un muñeco también, muñeco de peluche, insisto, todo para mascotas, todo para perros en este caso.
¿Hasta a mí no dónde? Me pregunto. Mi perro ahora mismo me está explicando que le gusta.
¿Hasta dónde vamos a llegar?
De eso tienes que preguntarle a Paz, que tiene una...
Exacto, mi perro está contentísimo ahora mismo. Lo de las galletas en formato de calabaza creo que le apasiona.
Bueno, pues mira, tienes también esto que es un juguete de caña con calabaza que se llama Flamingo, pero esto es para gato, por si tienes gato. Pero bueno, oye, que la mercadotecnia que se ha instalado prácticamente en todas las capas de la sociedad, fíjate que estamos a un mes todavía para Halloween y ya incluso vemos pues una sección dedicada para perros y gatos, para mascotas, pero con el distintivo de Halloween, Carmen.
Mira, de verdad, yo ya no salgo de mi asombro, aunque ya no sé de qué me asombro ya, la verdad, porque todo esto es lo más normal. Hay gente que, tengo una amiga que ha tenido desafortunadamente una perrita con muchos problemas físicos y ha gastado en el último mes y pico 400 euros en veterinario para operaciones y medicinas y tal. Si yo le digo ahora que tiene que gastarse más dinero en comprar galletitas con forma de calabaza, creo que me estampa a mí, no sé cómo decirlo.
Y mi pregunta es, ¿realmente, Paz, tú que tienes perro o perra, le hace ilusión? ¿Tú notas como si fuera un niño en la noche, o niña en la noche de Reyes? ¿Tú no sabes, toda esa cara de alegría, de ilusión, esos ojos que se salen de las órbitas?
Sí, claro. Claro, claro. Por supuesto que no. Vamos, a mi perra le da igual una galleta en formato de calabaza que un trozo de melón, que por cierto le gusta mucho. A mí lo que me parece peor de todo esto no es que llegue Halloween o que te anuncien que llega un mes antes, sino que detrás de eso, a que no sabe nadie quién viene.
La Navidad,
que es mi peor época del año con diferencia. Se me ponen los pelos como escarpias solo de pensar que llega la Navidad, de verdad. Entonces, este trimestre ya me parece realmente peligrosísimo, porque además creo que ayer de reojo, en alguna parte de algún supermercado, estaban colocando turrones.
Sí,
ya te lo digo.
Correcto,
claro.
Correcto. Y claro, alguna tienda claro. De muebles también, que todos lo tenemos en la cabeza, ya tiene sus productos de Navidad y dentro de poco se van a agotar. Pero mira, te faltó el Viernes Negro, que eso lo hemos adoptado también.
Es verdad. Bueno, es verdad.
Y todo dirigido al consumo.
Pero como no me gusta nada este rollo de la cultura, del consumo y sobre todo que encima nos lo impongan desde fuera, pues sinceramente ni siquiera me acordaba de eso. Yo con la Navidad tradicional de este país tengo más que suficiente. No puedo con ella, de verdad.
Es verdad que el Viernes Negro, cuando nosotros hablamos con los comerciantes, Carmen, cada vez vecino, nos dicen que las compras se adelantan, aprovechan la campaña, las ofertas del Viernes Negro y se ve menos gente, en la medida posible, pues siempre se ve gente, ¿no? En Navidad, mira, haciendo compras, ¿no? Que se adelanta un poquito.
Pero Javier, sea el viernes negro o sea el miércoles rosa. Si tú el miércoles rosa le bajas los precios a las cosas, la gente va a ir sí o sí, porque aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y hacen las compras intentando recortar gastos.
Pero claro, ahí eso elimina uno de los grandes abusos que hemos visto en la Navidad, y es que suben los precios. Por lo menos está el viernes negro, que se suele bajar.
No, pero siguen subiendo los precios y suben, bajan. Y yo he tenido familia trabajando en el sector comercial y veías como lo que hoy valía 10, mañana valía 22, pero básicamente porque sabían que dentro de un mes tienen que bajarle otra vez otros 10 y entonces pues así equilibran costes. O sea, es que es un absurdo. Si creemos que nos van a dar duros a 4 pesetas, están muy equivocados todo el mundo.
Oye, por cierto, hemos ido a un mercado de abasto, ha ido la compañera Carla, hemos ido al de aquí, al de Altavista, y la verdad es que el ambiente es desolador. Ese mercado pues estaba a tope hace algunos años, tuvo un problema eléctrico con el fluido eléctrico, y bueno, a partir de ahí pues parece que no ha levantado cabeza, ¿no? Y estábamos hablando con algunos empresarios de ahí, frutero y demás, carniceros, sobre todo fruteros, y nos decía que sí, que reconoce que tiene la fruta mucho más cara que otros establecimientos, que otros supermercados, pues evidentemente la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y que no pueden hacer otra cosa, porque además los márgenes de beneficio son mínimos, muy, muy estrechos. Y uno piensa, pues esto, bueno, esto llega el momento en el que va a desaparecer, porque al fin y al cabo una de las grandes exclusiones a la hora de comprar es el precio. Que por regla general, y tal y como tenemos los bolsillos, ¿verdad?, y con la cesta de la compra más cara de España, pues el precio se mira muchísimo.
Claro que se mira muchísimo.
Es evidente que sí. Claro. Lo que pasa es que yo lo que creo es que también depende mucho del tipo de servicio. Yo soy usuaria de un mercado, no el de Altavista, sino el de aquí, del Mercado Central, y evidentemente que la mayoría de las veces te sacan los ojos, pero también es verdad que, bueno, que hay productos que a lo mejor compensa comprar, ¿no?
Claro, juegan con la calidad, porque sabemos que cuando vamos a un mercado de abasto encontramos productos de primer nivel y de primera calidad, ahí eso es indiscutible.
Bueno, no sé qué decirte, hay gente que te dice, no, yo voy a comprar al mercado que sale que hay los sábados en los pueblos porque allí hay mejor producto, porque es producto kilómetro cero del mercado Las Palmas al mercado del municipio, porque hay mucha gente que compra en la gran superficie, en el mercado central, en el mercado, y luego lo lleva, le quitas el embalaje donde te identifique de dónde lo has adquirido y lo vendes como si fuera producto de cercanía. Quien hace la ley hace la trampa, esa es la realidad. Sí es cierto que en el mercado, por ser el mercado Altavista, el mercado Altavista es un mercado con gran reconocimiento, o a pesar de que tú dices que ahora están de capa caída, pero en el mercado Altavista, en el mercado Las Palmas, en el mercado del Puerto, en el mercado de Vegeta, ahí hay muchos establecimientos, muchas tiendas que lo que tienen es carito, pero tienen una variedad y una oferta que merece la pena. O sea, hay veces que merece la pena gastar un poco más y en vez de comprarte un kilo de naranjas, pues a lo mejor comprarte dos pitayas y tres de granadas, porque te apetece cambiar el sabor de lo que entra por la boca.
Yo hago una pregunta y algunos oyentes lo tienen muy claro. Yo he preguntado en varias ocasiones, ¿tiene futuro el sector primario? ¿Tiene futuro la ganadería, sobre todo la agricultura? ¿Tiene futuro teniendo en cuenta que evidentemente llegan más productos del exterior que son mucho más baratos, que los insumos están subiendo de manera notable, que además también pues se ha exteriorizado algo que es cierto, que es un trabajo bastante duro y que hijos y hijas pues no hay relevo generacional porque prefieren hacer otras cosas? Y uno se pregunta, y después también cuando empieza a mirar los resultados y las campañas de subvenciones por parte de las instituciones se da cuenta de que, oye, mucho está subvencionado y esto no se va a poder mantener toda la vida, ¿no? Por lo tanto, yo me hago esa pregunta, ¿realmente tiene futuro el sector primario? Debería tenerlo, porque al fin y al cabo todo lo que está en la mesa viene de ahí. Es lo que me dijo un agricultor, que todo lo que comemos viene de la tierra, que, ¿cómo no va a tener futuro? Pues parece que lo tiene complicado.
Y, y es preferible que venga de nuestra tierra y que haya un futuro para el sector agrícola y para la población que trabaja el campo, a que sea fruta de Chile o fruta de cualquier otro país, que entonces le estás dando de comer a la población de ese otro país, que tienen todo el derecho del mundo, vive Dios, pero yo quiero que coman los agricultores de Canarias.
Yo creo que futuro tiene. Quiero decir, como tú bien dices, debería, y yo creo que además tiene. Yo creo que todavía hay gente que sí que prefiere cultivar sus tierras y obtener un buen producto que a lo mejor no hice.
Hombre, para autoconsumo, pues puede ser, pero para vivir de ello, fíjate, vamos a escuchar lo que nos dice Fran de Fuerteventura, que es agricultor además.
Javier, buen día. Sector primario no tiene futuro. Y es muy sencillo. Es muy sencillo de entender. Sale más barato lo que viene de fuera, genera menos problemas a la administración, hay más intermediarios, por lo que hay más gente que gana dinero, por tanto al Estado no le interesa. Yo estoy convencido que el gobierno nacional y el regional, sobre todo el nacional, lo que quiere es cargarse la agricultura y el sector ganadero. Lo tengo muy claro, y te lo dice alguien que se ha dedicado a eso durante muchos años.
Lo tiene muy claro, ¿eh? Y además está dando unos ejemplos que realmente son evidentes y tiene bastante veracidad, ¿no?
Vamos, yo no le voy a llevar la contraria ni mucho menos, porque yo evidentemente no conozco, digamos, el día a día del sector y no lo sé, pero lo que se habla en teoría yo creo que por lo menos se debería mantener, y es verdad que se reciben muchas subvenciones para determinados cultivos, y bueno, pues no veo dónde está la dificultad máxima de mantener, aunque, bueno, pues a lo mejor no solo para el autoconsumo, sino un poquito más. Evidentemente nosotros no vamos a exportar trigo como hace Ucrania, pero bueno, yo creo que a lo mejor algún tipo de cultivo en este archipiélago se puede mantener mientras el clima no diga lo contrario también, porque bueno, si evidentemente no llueve, ahora mismo el campito está absolutamente seco, pues entonces, bueno, pues ahí habrá una dificultad más que añadir, pero deberíamos apostar porque el sector primario tuviera futuro.
Sin duda, claro que hay que apostar, evidentemente, pero llegará un momento en el que ya no tengamos agricultores. Esto es posible que llegue, que no tengamos ganaderos. Porque,
bueno,
insisto,
tenemos el mismo problema,
Carmen, cuando nosotros hablamos, ¿hay relevo generacional? No, nos dicen que no. No,
bueno,
porque esto es muy duro.
También hay gente que está viniendo a Canarias de otras tierras y que están acercándose a producciones y a atender lo mismo que estamos hablando, de que hay gente que está viniendo de Sudamérica y que están atendiendo a los mayores, porque es difícil encontrar una persona que te atienda una casa y que cuide a un mayor en tu casa para no tener que llevarlo a una residencia. Pues esa gente está viniendo de países de emigración legalizada. Pues a lo mejor hay emigración que quiere también dedicarse a la agricultura. Démosle esa alternativa, démosle esa posibilidad.
Oye, por cierto, leemos que la renta de los canarios está rozando los mínimos históricos, pese al tirón turístico, ¿no? Parece ser que el PIB va a caer a niveles cercanos del cero turístico en 2020. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes notan una sociedad cada vez más empobrecida? Es decir, tenemos unos alquileres totalmente inasumibles, ¿no? Estamos viendo cómo afortunadamente se está bajando el precio del uribor, pero no se está trasladando al precio del alquiler, ni tampoco al precio de la vivienda. Cada vez se venden más vehículos low cost, vehículos baratos, ¿no? Lo de las vacaciones ya empieza a ser ya, pues, casi un artículo de lujo, ¿no? ¿Notan ustedes esto? La cesta de la compra, insisto, más cara de España, los sueldos, como los tenemos, ¿no? ¿Notan ustedes eso, que cada vez estamos más empobrecidos? Carmen Vecino.
Pues sí.
Pues mira.
Perdona, sí, estamos Carmen. No, tranquila. Sí, estamos más empobrecidos. O sea, el tema de que las viviendas estén desapareciendo del mercado, las viviendas de alquiler estén desapareciendo del mercado, y que nadie parece de las administraciones que tendrían que poner en marcha construcción de vivienda pública parezca darse cuenta de ello, pues es lo que tiene. Ayer estaba oyendo un reportaje en la televisión de una chica que tiene 30 y tantos años y que llevaba 6 años en una lista de espera para acceder a una vivienda de protección especial en Península. Eso sí, aquí olvídate, ni seis.
Bernal.
Yo es que sinceramente no tengo que salir mucho de casa para anotarlo. Quiero decir que ya había cosas que hacía antes que ahora ya no hago. Y que además había, digamos, gastos cotidianos que me parecían de la más absoluta normalidad, que ahora me parecen un poco más lujo que antes. Entonces, si yo, que me considero que estoy en un punto intermedio, no en la peor de las situaciones, pero tampoco en la mejor, ¿cómo será la gente que antes ya no llegaba? Pues ahora, evidentemente, pues por supuesto que no llegamos. Y ves a las personas pesando 2 piezas de fruta, diciéndote que comen carne una vez a la semana, y bueno, y gente y niños, sobre todo, más gorditos de lo que deberían, porque comen mucha cosa prefabricada que no deberían comer.
Sí, precisamente la compañera Carla, que se fue al mercado de abasto, pues habló con varias personas y nos dicen justo lo que tú nos acabas de comentar, que se están quitando algunas cosas para otras, que están quitando la carne, que aumenta el pescado, pero el pescado congelado, pero que sí, que se ve un cambio notable en las costumbres del consumo de las personas.
Ese cambio notable empezó hace ya tiempo con el tema de la fruta. En España todo el mundo estábamos acostumbrados a comprar la fruta al kilo, 1 kilo de naranjas, 1 kilo de pimientos, 1 kilo de mandarinas. Y nos reíamos o nos sonreíamos cuando nos oíamos decir que en Inglaterra la gente compraba la fruta por piezas. O sea, un plátano, 2 naranjas, 3 manzanas. Bueno, pues ya estamos haciendo eso, pero ni siquiera por muchas piezas. Estamos yendo al puro recorte.
Entonces, Paz, España no va como un cohete.
Bueno, es que yo creo que sí que puede ir como un cohete. Lo que pasa es que quienes están sacando rentabilidad ante ese cohete de esa velocidad, evidentemente, no somos la mayoría. Entonces, claro, las desigualdades cada día son más grandes. Yo creo que efectivamente, posiblemente, España vaya bien, como decían hace años.
Ya, pero ten cuidado con ese eslogan, porque España está en la Champions, va bien, y viste lo que nos pasó. Lo que
vale. Por eso te digo que yo creo que sí que las cosas pueden estar, digamos, en el buen camino en muchos sectores, pero yo creo que los beneficios cada día se nos queda menos gente. Entonces, claro, la mayoría somos los que compramos la fruta por pieza y
vamos,
no por kilo.
Vamos a hablar de más que producción, de productividad. Carmen, ¿tú crees que las personas son más productivas cuando estamos trabajando en la oficina? Es lo que decía Elon Musk, sobre todo porque se puso de moda, evidentemente por las condiciones sociales que teníamos en aquel momento, ¿no? Pues trabajar en casa, ¿no? Digamos el teletrabajo. Pues parece ser que muchas empresas ya no quieren teletrabajadores, ¿no? Que lo que quieren es a su trabajador, a su empleado, de manera presencial, porque se han dado cuenta que son mucho más productivos, ¿no? Porque hay en casa, a lo mejor, hay más señales externas que nos dificultan la tarea diaria, ¿no?
Claro. ¿Sabes cuál es el tema? El tema está en que hay mucho empresario que lo que quiere ver la cara del trabajador. Lo mismo que eso es lo que lleva a que tú estés trabajando y a lo mejor has terminado tus funciones a las 4 de la tarde, pero no se te ocurre irte a las 4 de la tarde porque si a las 5 aparece el jefe y no te ve, dice, uy, ¿qué pasa con fulano o con menganita? Que no han venido a trabajar, no están siendo productivos. ¿Por qué se van antes de la hora de referencia? Pues porque hay mucha gente que quiere verte, es tristemente, pero quiere verte. Y el tema de que no sea rentable el trabajar, el teletrabajo, no, yo conozco mucha gente que con el tema del teletrabajo ha trabajado más cómodamente y eso ha hecho que invierta más horas en su trabajo. No hay ningún tipo de problema. El tema está en eso, en que sepas que o bien que pongas tu funcionamiento de tu empresa a rendir. Mira, por productividad, tú tienes que rellenar 23 expedientes analizar 23 expedientes y tú sabes lo que tienes que hacer. Si tu empresa no sabe lo que tiene que hacer y necesita que verte la cara para saber si estás trabajando o no, me parece un claro problema de la empresa, no tuyo.
Mira, yo teletrabajé, y como mucha gente en España, yo lo que sí notaba es que no tenía un horario marcado, ¿no? Evidentemente no tienes el control que puedes tener en una empresa, ¿no? Pero no tienes un horario marcado. Y por regla general trabajas mucho más. En vez de empezar,
claro,
pues a las 4 empezabas a las 3:30. Porque ya estabas en casa, ya tenías todas las herramientas, ¿no? No tenías ese cambio de chip de salgo de la oficina, en este caso de la redacción, aunque ya sabes que nosotros siempre estamos trabajando con la noticia, ¿no? Pero bueno, no salgo de la redacción y ya un poco pues me olvido en cierto modo, ¿no? Eso sí notaba yo. Es cierto que no había ese control, pero sí esa responsabilidad y trabajaba mucho antes y trabajaba más horas.
Claro. Yo creo que la mayoría de la gente trabajó mucho más teletrabajando que, primero, porque no había esa cultura. Entonces tenías un cierto, digamos, una cierta incertidumbre con respecto a lo que ibas a hacer. Y, por tanto, yo creo que adelantabas el trabajo, estabas más tiempo, digamos, controlado, preguntando a los compañeros o preguntando al jefe. A mí lo de que el jefe quiera verte la cara, no te la quiere ver para saber si estás fatigado, ¿no? Es un tema de control,
claro.
Y es una forma, de toda la vida se ha controlado así, entonces les resultaba más complicado mirar el ordenador para ver el tiempo que estabas trabajando o para ver los resultados de ese trabajo, y entonces por eso prefieren vigilarte, digamos, en presencia, pero bueno, a mí
pero eso es un problema de la empresa, no es un problema tuyo.
Exacto.
Si una empresa quiere hacer las cosas bien, lo único que tiene que hacer es poner en marcha un sencillo programa informático que te dice cuántas horas está encendido cada terminal vinculado con tu empresa, cómo estás trabajando y si estás parado o no estás parado. Mm. Es que está todo inventado,
sí,
ya.
Sí, eso sí.
No,
pero
que además, yo he visto a compañeros sentados 8 horas delante de un ordenador sin hacer nada.
Claro.
O sea, perdona, ¿sabes? Que es que tú puedes estar en tu trabajo y tu productividad puede ser cero absoluto. O sea, es que a mí no me parece que haya ninguna garantía en el tema presencial, porque te pones delante de un ordenador y el móvil al lado y te puedes pasar horas navegando en tu móvil pareciendo que estás haciendo algo.
¿Ustedes saben que tenemos un plus de puntualidad? ¿Ustedes lo tienen? Porque estoy, yo cuando leí la noticia no me lo
nunca.
Puedo creer. Voy a pedir además con carácter retroactivo el plus de puntualidad.
Pero si tú tienes un plus de productividad, Javier, tú necesitas tener un informativo que sale a una hora determinada.
Pues exacto.
Allá tú con cómo te los apañes para conseguir la información.
Tendré que mirar en mi nómina porque yo plus de puntualidad, la verdad es que no lo había escuchado. Yo pensaba que la puntualidad pues forma parte ya del propio trabajador.
No, papá, ¿por qué te crees,
¿no?
El plus de puntualidad, ¿por qué te crees a las fichas de las tarjetas de fichas o los programas informáticos que cuando tú enciendes el ordenador,
exacto,
y te pones a navegar por la web de tu empresa, empieza a correr el tiempo? Porque eso es lo que te computa.
Pero todo esto es ironía, ¿no? Porque es que si tú eres un trabajador, una trabajadora, tú tienes que entrar a tu hora determinada. ¿Cómo te van a dar un plus por entrar a la hora que tienes que entrar? Plus de puntualidad.
Bueno, pues es lo que te digo, que es como lo de pedir que estés allí para verte. Un absurdo.
Bueno, pues las empresas PAS no pueden quitar el plus de puntualidad a los empleados que estén de baja.
Mira, a mí cualquier cosa que suene a favor del empleado, sinceramente casi cuenta con mi beneplácito. Yo, porque como para lo malo estamos siempre, absolutamente siempre, quiere decir, en la mayoría de los trabajos nos llevamos la peor parte. Oye, pues si en un momento determinado estás de baja y no te pueden quitar un plus de puntualidad, pues eso que me llevo puesto, la verdad.
El plus...
Pues mira, también tienes razón.
Sí, es un complemento de tipo salarial, estoy leyendo ahora mismo, que se paga a los trabajadores por cumplir el horario de forma estricta. Tiene como objetivo reducir el absentismo laboral, motivando a los trabajadores a que lleguen a su puesto de trabajo a la hora acordada en el contrato de trabajo. Esto pasa en España.
Pero eso, ¿qué quieren? ¿Que esté allí? Por lo que te digo, lo de la presencialidad. ¿Quieres que esté allí a las 8 de la mañana? Porque tienes que entrar a las 8 de la mañana. Aunque hasta las 10 no tienes ni chapa.
Mejor 5 minutos antes, si puede ser, de las 8.
Claro. Pero aunque hasta las 10 no pegues gongo, pues nada, es de verdad, yo creo que si tuviéramos un poquito más de confianza en el sentido común de los trabajadores y les dejáramos de tocar las narices, mucho mejor funcionaríamos todos.
Nos quedamos con eso, Carmen. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. A cuidarse mucho,
un
compañera.
Abrazo.
Lo mismo, Paz. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas Besos. Gracias. Adiós.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
Cope es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, ¿qué cuota de mercado alcanza el turismo llamado social o turismo de inserso aquí en Canarias? Porque creo que, no voy a decir residual, pero es mínima, ¿no? No es mucho.
Sí, es muy muy bajo y es muy focalizado. Realmente se recibe algo en Puerto de la Cruz y aquí en Gran Canaria muy poquito, la verdad.
¿Y por qué? ¿No es rentable?
No, claro, porque al final es un tema de estacionalidad del producto, ¿no? Esto se inventó precisamente porque ahora es cuando empieza la temporada bajísima en el resto del territorio y es cuando le pueden dar un poco de aire a los hoteles y a los establecimientos turísticos, a los restaurantes, pues atrayendo a este público, ¿no? Entonces, si no, los hoteles tendrían que estar cerrados o con una actividad muy, muy baja y aprovechan. Y es cuando se hacen los programas del inserso. Se empiezan ahora a partir de octubre, que es cuando ha acabado la temporada alta en el resto de la península.
No se escucha todo lo bien que nos gustaría. Si tienes manos libres, que no lo sé, te pido que cojas el teléfono. No sé si lo... Que yo creo que ahora muchísimo mejor, ¿no? Nos decía que es estacional, ¿no? Nos decía que es estacional, ¿no? Y nosotros estamos con el objetivo de desestacionalizar el sector turístico, ¿no?
Correcto, te decía que cuando los inserso, estos viajes sociales, a partir del 1 de octubre, que es cuando temporada baja en el resto de España, sin embargo, cuando nosotros empezamos la temporada alta, con lo cual no tiene mucho sentido tener clientes que tengan porque los precios no son competitivos para ellos, lógicamente.
El viernes pasado se celebró el Día Mundial del Turismo, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que con buena vista el Cabildo de Gran Canaria lo celebra en los municipios rurales. ¿Por qué no somos tan competitivos en los municipios rurales, en las zonas del interior, y si lo somos en costa, en el litoral? ¿Es que nos hemos más preocupado por vender una cosa que la otra o por la tipología de turismo que viene a Canarias?
No, bueno, vamos a ver. El Día Mundial del Turismo es este viernes 27 de septiembre, y como tú bien dices, pues el Cabildo lo hace rotar por la Mancomunidad del Norte y este año tocaba el municipio de Moya. Evidentemente no podemos negar una realidad, somos un destino turístico basado en sol y playa. Los puntos potenciales del turismo en sol y playa sabemos dónde están, que es el sur de la isla. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es activar y fortalecer otras ofertas siempre están avanzadas en nuestra buena climatología, y en este caso, pues avivar un poco también el que se vaya el consumo de interior o u otros municipios que no sean los turísticos convencionales grandes, como puede ser San Bartolomé de Tirajana o Bogán. Entonces aquí hay una apuesta muy buena por el turismo rural, de calidad y gastronómico, y entonces tenemos que apostar, pero sabiendo que esto no puede competir nunca con el turismo tradicional de Sol y Pérez, sino ser un aliciente, un complemento a este turismo.
Claro, pero ¿somos competitivos? Como si lo somos en Sol y Playa, fuera de nuestras fronteras, en Europa, el turismo rural de Canarias, ¿qué punto de competitividad tiene, Javier?
Tiene uno basado en que puedes aprovechar el turismo rural con una temperatura estupenda durante los meses de invierno, cosa que no tiene en el resto de Europa. Sin embargo, cuando empieza el buen tiempo en Europa, pues el turismo rural pues languidece, lógicamente, porque tienes más aliciente para no tener que desplazarte tantos kilómetros, pudiendo hacer turismo rural muy cerca de tu hogar, ¿no? Porque tú pues no puedes comparar los Alpes en verano o las Saboyas francesas con esto.
Es decir, complementarlo, ¿no? Te sirve como complemento.
Yo siempre lo pensaba así, que es un complemento. Es verdad que hay un turista que solamente viene a hacer uso del turismo rural en cuanto que le gusta pues los senderos y adentrarse en la montaña y ese espíritu un poquito más aventurero, y no busca el confort que puede ofrecer un resort de lujo en la playa, busca otro tipo de aliciente, pues espacios más pequeños, edificios singulares, antiguos, y con una gastronomía pues más del terruño, más local, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos una asignatura pendiente en el turismo rural. Se escucha un poquito regulín, Javier, lo dejamos por hoy, a ver si la semana que viene tenemos más suerte. Un abrazo, compañero. Vale. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la robó solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos. En los próximos minutos vamos a hablar del cáncer de vejiga, que es un tumor maligno que aparece en la vejiga urinaria, y entre los factores de riesgo se encuentran pues los productos químicos, ¿no?, que ingerimos, fundamentalmente, ojo a esto, el humo de los cigarrillos. Y para hablar de esto y mucho más, no solamente de los factores de riesgo, también para hablar de los síntomas, el tratamiento, el diagnóstico y más asuntos, vamos a saludar al especialista en urología del Gabinete de Urología y Andrología GUA. Saludamos al doctor Pablo Juárez Delgado, a quien ya tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, como siempre, por atendernos tan amablemente. Para poder detectar un cáncer de vejiga, ¿es necesaria una prueba diagnóstica? ¿Da algún tipo de información, de alarma, el cáncer de vejiga, doctor?
Ocurre que el cáncer de vejiga, como la mayoría de las enfermedades, para ser diagnosticada, por supuesto que tenemos que hacer pruebas de imagen, que utilizamos la ecografía en primera instancia, y después de la ecografía utilizamos la cistoscopia, los urólogos, que es una pequeña cámara que introducimos a través del caño de la orina para visualizar directamente lo que podríamos llegar a encontrar en la vejiga. Pero no hay una prueba de detección de cribado como ocurre con el cáncer de próstata o con el cáncer de mama, que se hacen unas pruebas rutinarias. Nosotros detectamos esta enfermedad cuando da algún síntoma y los pacientes acuden al urólogo.
¿Y qué tipo de síntomas da esta enfermedad?
Pues se puede manifestar de diferentes maneras. Lo más común es aquel paciente o aquella paciente que es fumador o fumadora. Yo he sido fumadora. De hecho, cuidado con las mujeres porque no sabemos cuáles son los factores que hacen que al mismo nivel de exposición al tabaco presenten mayor probabilidad de tener cáncer, están menos protegidas que los hombres en ese aspecto. Y también a veces algunas exposiciones industriales, como pueden ser la industria de algunos tintes, alaninas y demás. Los síntomas que produce clásicamente es sangrado al orinar. Si alguien sangra al orinar sin tener ningún síntoma, pues esto puede suponer un cáncer de vejiga y hay que hacer las pruebas que comenté antes. Uh-huh. Pero también puede dar otros síntomas, como puede ser ir frecuentemente al baño, ardor, eliminar algunos desechos que normalmente no se correlacionan ni con piedras ni con sangre y pueden ser los propios trocitos del tumor. Hay diferentes maneras de manifestarse.
Uh-huh. Antes de un cáncer de vejiga, ¿tenemos una patología asociada? Es decir, ¿avisa el cáncer a través de una enfermedad asociada a una patología determinada, doctor?
Bueno, la verdad que el cáncer suele nos da pistas cuando estamos en la consulta, porque suele ser una persona de a partir de 50 años, ya sea hombre o mujer, como comenté, el antecedente de ser fumador, y muy frecuentemente algunos avisan de que han sangrado algunas veces, que han presentado 3 o 4 episodios de sangrado al orinar, pero como se ha resuelto espontáneamente, han decidido no acudir al médico.
Entiendo que el diagnóstico precoz es fundamental. ¿A partir de qué edad debemos hacernos una inspección determinada, doctor?
Yo creo que esto entra dentro del concepto de ir al médico general o ir al urólogo, donde al hacer una analítica de orina, a veces, aunque uno no pueda percibir sangre, se puede percibir microhematuria, que significa tener glóbulos rojos en la sangre. Eso se ve con un sedimento de orina, que es una técnica que se hace en un momento. Y si alguien presenta sangre en la orina, aunque no se pueda ver, debemos estudiar cuál es la causa. Al final consiste en hacerse los chequeos generales de ir a algún médico, o cuando alguien va al urólogo, un hombre a partir de los 40, 45 años, siempre valoramos ese tipo de riesgo y lo estudiamos al hacer nosotros la ecografía, al mirar el sedimento de orina, al hacer los cultivos de orina, que son pruebas para nosotros rutinarias. Recordar que es un cáncer bastante prevalente.
Cada vez estamos más concienciados, doctor, y bebemos más agua, lo cual genera que tengamos que ir más al baño y, por lo tanto, más actividad, ¿no?, de nuestra cámara del tracto urinario. ¿Esto es positivo o es negativo, doctor?
El beber agua siempre es positivo, como siempre, hasta un límite. Hay gente que ahora no se puede ver, hay gente que está bebiendo mucha agua, eso no es normal. Siempre recomendamos en Canarias entre 2 y 4 litros, dependiendo si es una mujer de 60 kilos o a lo mejor hay un hombre de 120 kilos, pues tendrá que beber más agua. El agua en sí es muy sana para el cuerpo, va a servir para todas las reacciones del cuerpo humano, y si uno bebe más agua, orina más. Por lo tanto, orinar más y tener orinas que no sean muy concentradas, esas orinas muy amarillentas, de olor fuerte, suele ser un síntoma indirecto que uno puede evaluar si está bebiendo la cantidad o no adecuada de agua, y eso provoca el funcionamiento normal de la vejiga. Otro tema diferente es que alguien esté todo el rato yendo al baño, y esto puede ser un problema de la vejiga en sí, o en muchos hombres puede ser un problema prostático.
Doctor, una vez se detecta el cáncer, ¿cuáles son las opciones de tratamiento?
Una vez diagnosticamos el cáncer, tenemos que hacer una intervención a través mínimamente invasiva, a través del caño de la uretra. No hay que abrir al paciente ni someterle a grandes cirugías, y significa una resección transuretral de la vejiga, una RTU, lo conoce la gente por sus siglas. Consiste en tratar de extraer el cáncer de la vejiga a través de ese pequeño orificio con un receptor, que es un aparato especial que tenemos los urólogos, y una vez que hemos sacado el cáncer a través de la vejiga, lo analizamos. En función de la profundidad, pudiera estar el tratamiento resuelto y haber acabado ahí la parte quirúrgica y solamente hacer un mantenimiento con algunos líquidos que se ponen en la vejiga, o si vemos que el cáncer es infiltrante, habría que hacer un tratamiento algo más agresivo, que es extraer sacar la vejiga.
Uh-huh. Sé de buena tinta que el Gabinete Urología y Andrología GUA utiliza la cirugía robótica. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cirugía, doctor?
La cirugía robótica, en general, no solo la vejiga, también en la próstata, en los riñones, bueno, en otras especialidades también, no solo en la urología, al tener una visión mucho mejor que con las otras tecnologías, aumenta casi 10 veces los diferentes órganos, y eso nos permite ver los detalles. a los cirujanos nos permite operar con cuatro brazos, que eso nos permite estar muy cómodos en la cirugía y ser muy eficientes, poder ir rápido. También nos permite tener mucha precisión porque nos permite hacer incluso movimientos que nuestra propia anatomía nos limita, con el robot no tenemos límites. Esto permite al final hacer una cirugía de mucha mayor calidad, hacerla más rápido, y eso también supone que los pacientes estén menos tiempo anestesiados y es un beneficio, y por supuesto teniendo mejores resultados a la hora de poder vencer la enfermedad y reduciendo los efectos secundarios que muchas veces podemos reducir o evitar consecuencias que nosotros generamos al hacer el tratamiento para tratar de salvar la vida de los pacientes.
Doctor, una duda que me ha surgido: cuando se bebe mucha agua, llega un momento en el que la micción es transparente. ¿Quiere decir esto que ya tenemos el riñón limpio? ¿Es positivo incluso, doctor?
Sí, es un síntoma indirecto de que estamos haciendo las cosas bien. A veces que la ingesta cambia a lo largo del año, en verano beberemos más agua, si estamos haciendo mucha más actividad deportiva, pues también eso lo tiene que evaluar uno mismo mejor que ir a un médico con sentido común y, por supuesto, siempre consultando en algún profesional. Uh-huh. También, dentro del tratamiento del cáncer de vejiga, hay que tener muy en cuenta que cuando quitamos la vejiga, la gente me pregunta, pero ahora, ¿cómo voy a orinar? O sea, si te quito la vejiga y la vejiga es para orinar, ¿cómo hace la gente para sobrevivir? Entonces, hay dos tipos de tratamiento. El clásico era dejar una bolsa fuera del cuerpo humano, y eso para muchos hombres y mujeres es un shock, es muy duro, ¿no? A nivel estético, a nivel funcional, y a veces no tenemos otro remedio. Pero siempre me encanta decir a los hombres y a las mujeres en las consultas que hoy en día, gracias a la robótica, tenemos la posibilidad de crear una nueva vejiga con un trozo de intestino, fabricar un recipiente que no se vea, o sea, no se vería ninguna bolsa fuera del cuerpo, y esto permitiría hacer orinar a los pacientes.
Wow, vaya adelanto, ¿no? Esas son las llamadas neovejigas, doctor.
Exactamente. Las neovejigas no es algo nuevo, es cierto que incluso cuando hacíamos cirugía abierta ya empezamos a realizarlas, pero como es una cirugía muy compleja y requería largas horas de tratamiento, era una cirugía que no estaba exenta de muchas complicaciones. Por eso intentamos simplificarla y se dejaba la bolsa afuera. Uh-huh. Hoy en día, gracias a la cirugía robótica y gracias a equipos que estén familiarizados con este tipo de cirugía, con el mantenimiento de la neovejiga, porque también es un órgano nuevo que el paciente debe cuidar y debe, de alguna manera, involucrarse junto con el cirujano a aprender a utilizarlo, hemos conseguido que muchos pacientes tengan mucha mejor calidad de vida, sean felices e incluso puedan ir a la playa o ir a cualquier lado y que solo se le vean las propias cirugías del robot, que son incisiones mínimas.
Y aparte de lo estético, ¿tiene otras ventajas las neovejigas, doctor?
La neovejiga, respecto a dejar una bolsa fuera, se puede decir que no tiene más ventajas. Es verdad que la gran ventaja que tiene la neovejiga es la estética, pero para muchísimas personas lo cambia todo. Yo me he enfrentado a pacientes que no quieren quitarse la vejiga y van a entender que van a morir porque no quieren vivir con una bolsa. Y al explicarles que existen alternativas, ellos están dispuestos a someterse al tratamiento. Dejar a un hombre o a una mujer de 45, de 50 años con una bolsa el resto de su vida puede ser algo muy duro en muchas ocasiones.
Sí, un shock, no cabe la menor duda. Doctor Pablo Juárez del Dago, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Es urólogo, andrólogo del Gabinete Urología y Andrología GUA. Gracias por atendernos, doctor. Buen día.
Gracias a ustedes por dejar ayudar a los pacientes y mandar este tipo de mensajes, de verdad. Shall I mourn your decline with some Thunderbird wine and a black handkerchief? I miss your sad Virginia whisper. I miss the voice that called my heart.
estarás? Bueno, es martes, es día 1 de octubre, además. Qué canción tan triste, ¿no? Espera. Who slapped John? Típico Ayanduri, ponemos el punto y final. Víctor Cabrera en la realización técnica, te hablo encantado de la vida, Javier Benítez, será hasta mañana, ya 2 de octubre y miércoles. Estás escuchando Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.